Bienvenido a Visión para Vivir.
Espero que cuando terminemos con esta serie de estudios acerca de los Salmos, usted pueda obtener no solo una profunda apreciación por estos hermosos cantos de sabiduría y de verdad, sino aún mucho más importante, que usted pueda caminar de manera más cercana con el Señor, quien habla por medio de cada uno de estos salmos.
Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted de las personas que le gusta cantar mientras limpia la casa o realiza cualquier otra actividad? Muchos lo hacemos, y la verdad es que es muy relajante, al menos para nosotros. Para los demás en la familia puede ser una tortura. Cantar es más que tener una buena voz, es expresarlo con el corazón. Este día el pastor Carlos Azazueta nos contará si a él también le gusta cantar o no, como introducción al mensaje de hoy basado en el libro de los Salmos. Escuchemos la primera parte de Lo significativo de los cantos.
No es que no me guste cantar, pero le confieso que no me atrevería a cantar en público. Si se trata de alabar al Señor delante de la congregación, o en la privacidad de mi hogar o en mi coche, perfecto. Pero frente a un público, no, la verdad no lo haría. Y no lo hago porque no me atreva a hacerlo. Simple y sencillamente que no quisiera causarle a usted un descontento. Pero sí me gusta cantar. Es más, tengo mis cantos y mis himnos favoritos. Son de un significado muy especial para mí. Por ejemplo, si usted ha escuchado el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, es de verdad maravilloso. ¿Y qué me dice de Firmes y Adelante? Cada vez que yo entono este himno, de verdad que me provoca ponerme de pie y cantarlo a todo pulmón. ¿Y qué de aquel hermoso himno Él vive, cuando cantamos cerca de la resurrección del Señor? La verdad es que los cantos son maravillosos. Hay uno en particular que siempre me inspira mucho. Es un canto moderno que se llama Sendas Dios Hará. La verdad tiene un significado muy especial para mí. Generalmente, yo tengo cerca del lugar donde hago mis estudios un himnario y un coritario. Cuando tengo mi tiempo a solas con Dios, a veces abro ese himnario y entono alguno de esos preciosos himnos. Pero déjeme decirle otra cosa. Hay un himnario que está mucho más cerca de mi corazón. Es un libro antiguo de cantos que hablan de las experiencias de un hombre y de su Dios en tiempos que ya han pasado. Nos hablan de sus luchas, de sus victorias, de su dolor y también de sus celebraciones. Estoy refiriéndome, por supuesto, al libro de los Salmos. 150 de las más notables expresiones de la experiencia humana jamás escritas. Y me encantan todos ellos. Al igual que los himnos, yo también tengo mis salmos favoritos. En esta serie de estudios que comenzaremos el día de hoy, que hemos querido titular Cantos para nuestro tiempo, vamos a estar echando un vistazo a 6 de los salmos que han sido una continua fuente de aliento para mi vida en todos estos años que llevo en mi ministerio. Espero que para cuando terminemos con esta serie de estudios acerca de los salmos, usted pueda obtener no solo una profunda apreciación por estos hermosos cantos de sabiduría y de verdad, sino, aún mucho más importante, que usted pueda caminar de manera más cercana con el Señor, quien habla por medio de todos ellos, de cada uno de estos salmos. Un escritor ha dicho estas palabras con tanta certeza. Dice, uno debe por lo menos cada día escuchar una canción, leer un buen poema, ver un buen cuadro o pintura, y si fuera posible, hablar unas pocas palabras razonables. Qué interesantes palabras, ¿no lo cree? Bien, nosotros hacemos bien 3 de estas 4 cosas. Nosotros leemos, vemos y ciertamente hablamos. Pero yo no creo que cantemos lo suficiente. ¿Por qué no se detiene y piensa en un momento en lo que acabo de decirle? Piensa en estas palabras. Piensa en estas preguntas. ¿Canta usted lo suficiente? En ocasiones usted maneja largos kilómetros. ¿Canta usted cuando está manejando todo ese tiempo? ¿O solo escucha la música de sus cantantes favoritos? Pero usted no necesita cantar para poder hacer una contribución. A veces su contribución puede ser detrás del escenario de aquellas personas que sí cantan. Había un joven llamado Antonio, quien amaba la música, pero estaba tan desilusionado de que no podía cantar bien que él sufría porque deseaba expresar de alguna manera todo lo que llevaba por dentro. De hecho, él ni siquiera podía tocar un instrumento. Pero uno de sus amigos cambió todo eso. Él le dijo a Antonio: "Mira, Antonio, hay muchas formas de hacer música. Lo que importa es el canto que se halla en el corazón". Y estas palabras fueron todo lo que se necesitó para animar al famoso Antonio Stradivari a llegar a ser uno de los más grandes luthier o hacedor de violines del mundo, los famosos violines Stradivarius. Usted puede amar la música, pero al igual que yo, no tener la capacidad de cantar bien. De hecho, a veces le haríamos un favor a las demás personas si no cantáramos tan fuerte en la congregación, ¿no lo cree? Pero déjeme decirle lo siguiente. En estos próximos minutos hablaremos de nuestras vidas y recordaremos los momentos en cuanto un canto satisfizo una necesidad en nosotros. La vez en que algún canto pudo ser más importante que las palabras que se nos pudieron haber dicho. Piense cuán rodeados estamos de música en nuestros días. La escuchamos tanto en la radio como en la televisión, aún en los comerciales. Ellos también tienen sus canciones. Esos programas especiales que usted mira cada semana tienen sus temas musicales. Las películas también tienen temas musicales especiales. Encontramos música en el elevador, en los aviones, en los supermercados y hasta en los centros comerciales donde vamos de compras. Las escuelas también tienen sus cantos especiales. Los equipos deportivos tienen su canto de guerra. Los clubes también tienen sus cantos de camaradería. Y aún en aquellos que hacen ejercicios o van trotando por la calle, llevan sus audífonos, ¿verdad?, sus iPods para escuchar su música. Aquí en nuestro programa de Visión para Vivir tenemos hasta nuestro propio tema musical, el cual lo identifica de los otros programas que escucha usted en la radio. ¿Se imagina usted cómo sería la vida sin música, sin cantos, sin canciones? ¿Se imagina cómo sería un desfile si no fuera por los cantos que toca la banda o la música que va llevando? ¿O un circo sin música, puede usted imaginárselo? ¿O una boda que no haya música? Y esas graduaciones no estarían completas sin esa ceremonia y solemnidad que proporciona la música cuando van marchando los graduados. Los cantos de adoración son de gran importancia para el creyente, para todo cristiano. Por ejemplo, ¿podría usted imaginarse un servicio de domingo de resurrección sin cantos o himnos o coros de adoración? ¿Qué tal un servicio de la cena del Señor sin un canto emotivo? ¿Qué tal un retiro de la iglesia sin cantos? ¿No estaría completo? ¿O una Navidad sin cantar los villancicos que tanto amamos? Villancicos como "Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios". Y muchos otros más. ¿Qué tal reuniones de jóvenes, reuniones evangelísticas o retiros especiales? ¿O aquella cruzada evangelística a la cual usted asistió? ¿Recuerda aquellos cantos? Cuando fue invitado a pasar al frente en el altar, escuchando aquel hermoso himno de "Tal como soy". Uno de los mejores regalos que Dios ha dado al mundo es el canto. En su gracia, Dios no nos quitó el canto cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén, pues aún desde entonces ya existía el canto. ¿Sabía usted eso? Quisiera tomar un poco de este tiempo para que demos un paseo rápido a través de las Escrituras. Preparen muy bien sus dedos para poder dar vuelta a las páginas de la Biblia, donde encontraremos a pasajes muy, muy significativos donde menciona precisamente el canto. Comencemos, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 38. Aunque Job se encuentra más o menos a la mitad de su Biblia, este pasaje habla del tiempo antes de que Dios creara a los hombres en la tierra. Job, capítulo 38, versículo 4. Dios le dice a Job, su amigo, lo siguiente: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Haznos saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Un comentarista bíblico dice que esto bien podía tratarse de los planetas Venus y Mercurio. Este es un pensamiento interesante. Job estaba ausente cuando las estrellas de la mañana, posiblemente Venus y Mercurio, son mencionadas por Job en este versículo. Y ellas cantaban. Y note también que se regocijaban todos los hijos de Dios. Estos son los ángeles. Esto era antes de la creación de la humanidad. Estas eran las voces cantantes de las estrellas de la mañana. ¿No le parece esto interesante? Yo me pregunto si la maldición que cayó sobre nosotros como resultado de la caída silenció el canto de las estrellas. ¿Puede usted imaginarse las voces antifonales de los cuerpos celestes? De verdad que estos astros celestes captan la atención de muchos de los astrónomos quienes nos cuentan de todos esos millones de galaxias más allá de la nuestra. Imagínese usted los sonidos que venían de la creación cuando las estrellas cantaban juntas. Realmente, realmente, este es un pensamiento sobrecogedor. Cada vez que pensamos en esto, es maravilloso. Y cuando los seres humanos fueron creados en esta tierra, no tardó mucho en que los seres humanos inventaran los instrumentos musicales. Note la primera mención de eso en Génesis capítulo 4. Este es un estudio bien interesante. Ponga atención. No creo que usted haya escuchado un estudio a través de la escritura acerca del tema de la música y del canto. Este es un tema de verdad interesante. Génesis 4, versículo 21. Aquí comienza con un registro genealógico de todos los seres humanos. Dice, y el nombre de su hermano era Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esta es la primera referencia a los instrumentos musicales en la Biblia. El doctor Ron Allen es uno de los profesores del seminario de Dallas y un erudito en el idioma hebreo. Él dice en cuanto a esto, la palabra salmo es una transliteración del título griego del libro. Es decir, es una palabra griega simplemente deletreada en español en el alfabeto romano. La palabra griega psalmoi fue primero traducida del latín como psalmi y luego al español como salmo. La palabra griega originalmente significaba tocar, como cuando se tocan con los dedos un instrumento de cuerdas. El verbo relacionado fue utilizado por los escritores clásicos para hablar de jalar la cuerda de un arco para lanzar una flecha. De allí vino la idea de jalar las cuerdas tocando un instrumento musical. Y cuando la palabra tomó el significado extendido de una canción, se mantuvo en el trasfondo el acompañamiento de instrumentos de cuerdas para cantar. De manera que el significado del título griego del libro de los Salmos es canciones sagradas cantadas con acompañamiento musical. Qué interesante, ¿verdad? En esta serie de estudios vamos a estar analizando varios salmos. Por ejemplo, incluiremos el Salmo 1 y lo llamaremos un Salmo de Resolución. Luego analizaremos el Salmo 13 y lo llamaremos un Salmo para tiempos de crisis. También hablaremos el Salmo 46 y titularemos este mensaje Un Canto de la Soberanía de Dios. Luego hablaremos de los salmos para las madres y los salmos para los padres, en el cual hablaremos sobre el hogar y la familia, y estos salmos que utilizaremos serán el 127 y 128. Y finalmente, el Salmo 139, lo llamaremos un salmo de seguridad. La razón por la que menciono los salmos de los que hablaremos en esta serie es para que usted tome tiempo suficiente para comenzar a leerlos y prepararse para cuando siga nuestro estudio en cada uno de ellos. Muy bien, pues del libro de Génesis vamos a pasar al libro de Éxodo. Después de que los israelitas atravesaron el Mar Rojo, ¿sabe usted lo que hicieron? ¿Sabe usted lo primero que hicieron? Ellos entonaron un canto de celebración. Sí, mire, fíjese Éxodo capítulo 15. Vea lo que dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Usted notará en su Biblia que los próximos versículos, hasta el versículo 18, se ven como un poema. La razón es que este es el contenido del canto que ellos entonaron. Tal vez Moisés escribió la letra de este canto y alguno de los israelitas con un talento musical le añadió la melodía. Pero ellos cantaron este canto después de cruzar el Mar Rojo. Fue un canto de celebración. Un comentarista dice lo siguiente: en este caso, esta canción antifonal fue dirigida por María en celebración de haber pasado a través del Mar Rojo. Note cómo comienza el versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es posible que este fuera uno de los primeros cantos de adoración. Y estas mujeres cantaban este canto de vez en cuando a través de su travesía por el desierto hasta la tierra de Canaán. Y este canto se originó allí, en el desierto, justo después de que Dios les había guiado milagrosamente a través del mar. Si continuamos leyendo en las Escrituras, vamos a encontrar al primer dueto que registra la Biblia. Esto lo encontramos en el libro de Jueces, Jueces capítulo 5. Aquí en el primer versículo vemos quiénes formaban este dueto. Eran Débora y Barak. Ellos estaban cantando juntos. Y note que desde el versículo 2 hasta el final del capítulo, ellos interpretan ese canto juntos. Ahora permítame mostrarle otro. En el primer libro de Samuel, capítulo 16. Usted quizá recuerde esta historia. Bueno, estoy seguro que sí la recuerda. Esto es cuando David fue ungido como rey. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 16, comienza diciendo: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscarme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. ¿Verdad que usted conoce la historia? David toca con su música para tratar de calmar a Saúl de ese demonio que lo estaba atormentando. ¿No se ha sentido usted desanimado o desanimada en alguna ocasión? Con seguridad sí. Puede ser que usted en un momento de profunda tristeza escuchó las palabras de un canto hermoso que le inspiró de manera especial y le alegró en ese momento. Al menos hizo más llevadero ese tiempo. Pues bien, esto es lo que estaba sucediendo aquí con David y con Saúl. Ahora, si usted lee el capítulo 17, ¿se acuerda cuando David mató a aquel gigante? Y luego de esto también se compuso otro canto. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6, note usted lo que ocurrió. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿No le parece esto interesante? Sería bueno tener un tamborín en este momento y tocarlo, ¿no lo cree? Así como aquellas mujeres que salieron de sus hogares con sus instrumentos musicales. Note cómo dice aquí este pasaje: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David sus 10,000. Pegajoso esta letra, ¿no le parece? Fue una gran canción. Claro, a no ser que usted fuera Saúl, porque a Saúl no le escuchó para nada escuchar este canto. Se enojó bastante. Este canto vino a ser la número uno en popularidad en aquel tiempo. Un hitazo, por así decirlo. De hecho, este canto llegó hasta el campamento de los enemigos de Saúl o de los enemigos de Israel. Y ellos lo aprendieron muy bien. Veamos esto en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a la tierra de Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este el rey David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras. Los enemigos de David sabían este canto muy bien. Ahora, sepa usted que David, el hijo favorito de Israel, llegó a ser el mejor cantante de toda la tierra. ¿Puede usted imaginarse a un rey que le guste cantar? David no solo era un gran guerrero, no solo mataba gigantes, no solo era un hombre conforme al corazón de Dios, sino que además era un hombre que amaba la música. De manera que aquí con David tenemos a un gran rey, que era un gran artista, un Pedro Infante. Lo siento, jóvenes, si usted no sabe quién era Pedro Infante, pregúntele a sus padres o a sus abuelos. Ellos le dirán. Un hombre muy talentoso. Veamos en Primero de Reyes, capítulo 4. Aquí vamos a descubrir cuánto David amaba el canto. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 32. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Este hombre escribió 1,005 canciones y 3,000 proverbios, junto con las otras cosas de las cuales se habla acerca de él, mencionadas en los versículos 33 y 34. ¿Por qué estaba Salomón tan interesado en la música? Muy bien, yo creo que porque su padre lo estaba también. ¿Se puede usted imaginar? El Señor Jesucristo no solamente provenía de una familia de autores y compositores, sino también de cantantes. Bueno, además de eso, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el creador de la música, ¿no es cierto? En Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, vemos el interés de David por el canto. Esta quizás sea la primera vez que esto ocurría en la historia de Israel. Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a... Bueno, el texto menciona a las personas por nombre y a sus familiares. Ahora vayamos al versículo 19. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre alamot. Recuerden bien esto. En los próximos mensajes regresaremos a este pasaje. La palabra alamot en hebreo viene de la palabra alma y es la palabra hebrea que significa una mujer, una joven. Esto probablemente se refiere a canciones que eran cantadas en notas de soprano. Eran cantadas en notas muy altas. Veamos ahora el versículo 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Entendido en ello. Uno bueno para cantar. Y estos cantos continúan a través de las escrituras. Hay muchas referencias, una tras otra. Existía un coro que tenía más de 4,000 músicos, que llenaba todos los lugares de oración con música y canciones. Y las canciones de esos días eran los cánticos de David en los Salmos y también los de Salomón. Todo esto se realizó de la misma manera hasta que un día los israelitas fueron llevados en cautividad. Esto puso fin a sus cantos. El Salmo 137 nos habla de cómo los cánticos terminaron para los hebreos. Dice: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En la paráfrasis titulada El mensaje, presenta este Salmo 137 de una manera muy interesante. Escúchela. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos en los bancos, y llorábamos y llorábamos, recordando los buenos días de Sión. Junto al sauce llorón poníamos nuestras arpas sin tocarlas. Allí fue que nuestros captores demandaban canto de nosotros, y de manera sarcástica y burlándose de nosotros nos decían: Cántenos un canto feliz de Sión. Y nota el próximo versículo de la Biblia: ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? En los tiempos del cautiverio no leemos nada en cuanto a la música, no leemos nada en cuanto al gozo y la felicidad o los deleites de las bodas y de la familia. Estas cosas con seguridad continuaban ocurriendo, pero no leemos acerca de esto.
Con esto concluimos la primera parte del mensaje de hoy. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Lo Significativo de los Cantos. Si se perdió este mensaje o lo desea escuchar una vez más, lo puede encontrar en la aplicación móvil del ministerio o a través de visionparavivir.org. Pero también permítame decirle que puede encontrar el podcast de Visión para Vivir en Spotify y YouTube Music. Dígame, ¿le gustaría vivir una vida feliz y satisfecha? La realidad es que una de las mejores maneras de obtener plenitud es sirviendo. Así es. Y para conocer más acerca de los elementos esenciales del servicio, este mes le ofrecemos en agradecimiento por su donación al ministerio el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. ¿Quieres saber cómo servir a otros en la sociedad de Primero Yo? Por este motivo le animo a obtener el libro. Puede enviarnos su donación y solicitar Desafío a Servir a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y también puede visitar visionparavivir.org para donar en cualquier momento del día. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con muchísimo gusto, una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación y le hará la entrega de este clásico libro del pastor Charles Swindoll, Desafío a Servir. Le esperamos mañana con la segunda parte de Lo Significativo de los Cantos, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Lo Significativo de los Cantos, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 2001 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.